Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, salados, besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Un columnista estadounidense, Abigail Van Buren, dijo hace años, hablando del fuego: la gente que combate contra el fuego con más fuego a menudo acaba quedándose con las cenizas. Arrancamos hoy este Mar de Fueguitos hablando del alcalde de esta ciudad de Bilbao, de Iñaki Azcuna. Prometía ayer y hoy aparece en todos los medios de comunicación a las comparsas de Bilbao que en estas fiestas de Bilbao tengan muchísimo cuidado con el fuego, que como jueguen con fuego se van a quemar, amenazaba Azcuna. Azcuna, que en esto de avivar el fuego y quedarse luego, o para quedarse luego con las cenizas, es un maestro. Sería bueno también recordar esas palabras, esos versos del poeta sueco Arthur Lundkvist, hablando de fuegos y de cenizas. Decía: el fuego es siempre joven, la ceniza vieja. Y aquí en Bilbao, pocas más viejos, más ceniza que el alcalde de esta ciudad, Iñaki Azcuna. Aquí en Mar de Fueguitos no podemos hacer otra cosa, sentimos tener que llevarle la contraria al alcalde, pero vamos a tener que jugar con fuego. De hecho, por eso nació este espacio, este Mar de Fueguitos. Vamos a jugar con fuego, vamos a seguir encendiéndonos con esos fuegos que arden la vida. Vamos a seguir enterrando las cenizas y a los cenizos. Tenemos visita hoy en Mar de Fueguitos. Llegan desde Chiapas dos amigos, uno de aquí de Bilbao que hace años se marchó a vivir allí y viene acompañado de una mujer chiapaneca que nació allí en Chiapas y allí sigue viviendo y trabajando, con Javi y Guadalupe. Vamos a hablar hoy en Mar de Fueguitos, no sabemos muy bien de qué ni cómo, pero dentro de unos instantes aquí vamos a poder charlar con ambos dos. También está aquí ya esperando para asomarse hasta la lata pirata nuestro compañero Chema y su Bataclan bilbaíno. Hoy viene Chema vestido de buceador, no sabemos hasta dónde se querrá sumergir o por dónde querrá bucear, y promete hablar de brujas, hablar de una famosísima Carmen, y quizás, quién sabe, aparte de esa patrona de los marineros, la Carmen vasca más famosa que se conoce a nivel de todo el mundo. Y también nos propone, pues como siempre, dar algún paseo por una de las calles del casco viejo de Bilbao en este caso, y entregar, como no, sus suculentos unos y dolorosos otros premios. Vamos a zarpar ya, comenzamos con el primer jueguito. Son un grupo, un curioso grupo y una curiosa propuesta la que nos lanzan en este disco. Ainara Ortega a la voz, Jorge Abadías a la guitarra, Rich Luzuriaga al contrabajo y Asier Oleaga a la batería y a las percusiones. Se han juntado y han formado esta banda, Nevermind People, una banda que tiene como objetivo convertir las canciones de Kurt Cobain o las canciones de Nirvana, convertirlas en el lenguaje del jazz, en otra cosa diferente a lo que fueron o a cómo fueron creadas por Kurt Cobain. Esta banda, Nevermind People, han cogido las canciones o algunas de las canciones de ese famosísimo disco Nevermind de Nirvana y les han dado unas cuantas vueltas. Son 5 temas, duran la mayoría de ellos alrededor de 10 minutos. Vamos a escuchar por lo menos un fragmento de un par de ellas. Nos quedamos con esta famosísima canción de Nirvana, este Come As You Are, ven como eres, en versión de esta banda Nevermind People. La voz la pone Ainara Ortega. Zarpamos recordando a ritmo de jazz a Nirvana. Thank you.
vieja memoria.
¿Memoria?
Memoria.
No tengo una pistola.
No, no tengo una pistola.
Como quieras.
Como seas.
Como seas.
Como yo ¿puedo? Quiero que no. Seas.
Elección.
Como un amigo.
¿Qué? Tómate el tiempo.
Olvidé mi memoria en una pistola.
Date prisa.
Date un respiro.
Date prisa.
Yo a tú eres el amigo de la elección.
Y como quiero que tengo una pistola.
La vuelta al día en 80 minutos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. El director general de France Telecom, Stephen Richard, ha reconocido ayer por primera vez el suicidio de un trabajador de esa empresa como un accidente de trabajo, a pesar de la opinión desfavorable de la Inspección de Asuntos Sociales y de un comité interno de la propia empresa. En una carta leída por un director territorial de France Telecom, con motivo de una reunión conmemorativa en honor al trabajador fallecido, Stephen Richard anuncia que ha decidido calificar este suicidio como accidente del trabajo. El caso al que hace referencia Richard es el de un arquitecto de la compañía de la empresa que se suicidó la noche del 13 al 14 de julio de 2009 en su domicilio de la localidad francesa de Marsella y que dejó una carta en la que denunciaba una sobrecarga de trabajo y una gestión basada en el terror en France Telecom. Esta empresa francesa se ha visto golpeada en los últimos años por una ola de suicidios entre sus empleados que, según diversas estimaciones, ascienden ya a 58 trabajadores suicidados desde el año 2008. Stephen Richard desea igualmente hacer todo lo posible para que todos juntos podamos superar este momento tan doloroso. En esta línea, he decidido considerar este suicidio como un accidente de trabajo, señala en esa carta el director general de France Telecom. Reconocen por primera vez el suicidio de un trabajador como accidente de trabajo. Accidentes de trabajo que terminan con la vida de los trabajadores. Nos vamos hasta Baracaldo. Y Manuel López Álvarez, de 40 años y natural de Baracaldo, falleció este lunes a consecuencia de un accidente ocurrido el viernes de la semana pasada al caer al pozo que se utiliza para enfriar las piezas de la fundición de la empresa industrial alavesa Tratamientos Térmicos, situada en el polígono industrial de Jundiz de Gasteiz. Según explicaron los trabajadores de la propia empresa, el accidente se produjo a las 4:30 de la mañana. A esa hora, un trabajador de la fundición se preocupó al no encontrar a su compañero y tras buscarle por diferentes estancias de la nave, lo encontró gracias al chaleco reflectante en el fondo del pozo que se utiliza para enfriar las piezas. Tras conseguir sacarlo de allí, el trabajador herido fue trasladado al hospital Gasteiztarra de Txagorritxu. Permaneció ingresado en el centro hospitalario hasta que se produjo su fallecimiento. La eventualidad, la subcontratación, las horas extras y destajos, la falta de seguridad y prevención en el trabajo, el acoso laboral, el medio al despido, son algunas de las principales causas directas de esta lacra social. Para denunciar las muertes en lugar de trabajo y la precariedad laboral, diferentes colectivos sociales y sindicales de Baracaldo se concentran bajo el lema No más accidentes laborales, Lan Istripurik Ez, mañana por la tarde en la Plaza Bidionera de Baracaldo a las 8 de la tarde. Recuerdan también, quieren recordar con esta concentración de mañana, que con este accidente ya son 41 las personas que han perdido la vida en su puesto de trabajo en lo que llevamos de año en Euskal Herria. Hablamos ahora de los transgénicos y de la Unión Europea, que poco a poco sigue abriendo la puerta a la entrada de los transgénicos. Ayer, decisión salomónica de la Unión Europea. Como no se ponen de acuerdo, como hay muchos países que no quieren que ni un solo producto transgénico entre en su país y no se ponen de acuerdo, porque hay otros que sí quieren, la Unión Europea ha decidido que cada país haga lo que le apetezca. Que aquellos países que quieran prohibir los transgénicos los prohíban, que los que quieran dar el visto bueno y permitir que pasen, pues lo pueden hacer también. Pueden pasar, pueden cultivarse en ese país. Las organizaciones ecologistas alertan de que la propuesta aprobada por la Comisión Europea para dar mayor libertad a los Estados miembros de la Unión Europea para vetar o prohibir el cultivo de organismos genéticamente modificados, más conocidos como transgénicos, en realidad lo que pretende es acelerar su introducción en los 27 países que forman la Unión Europea. Nos tememos que la idea verdadera de esta propuesta de la Comisión Europea es acelerar la introducción de los transgénicos en Europa, cuenta David Sánchez, portavoz de Transgénicos de Amigos de la Tierra, que considera que se quiere vender más libertad para prohibir, pero que en la propuesta no queda reflejado cómo se va a gestionar esa mayor libertad para poder prohibir los transgénicos. En su opinión, formalizar este proceso es mirar hacia otro lado sobre la evaluación de los riesgos o peligros para la salud y el medio ambiente de los transgénicos, al tiempo que insiste también en que la Comisión Europea lleva sufriendo derrotas en su intento de introducir los transgénicos porque no consigue apoyos políticos suficientes y que ahora los quiere lograr de esta manera. Por su parte, el portavoz de Transgénicos de Ecologistas en Acción, Tom Cuchar, asegura que desde esta organización ven con mucha preocupación desde hace años la imposición de ciertas políticas en relación con los organismos genéticamente modificados por parte del sector empresarial. A este respecto, señalan la aprobación la pasada primavera de la patata transgénica Amflora, a cuya aprobación se habían opuesto la mayoría de los ministros de Medio Ambiente de los 27 y que, a pesar de todo, fue aprobada por la Unión Europea. Ese fue el último botón de muestra de cómo la Comisión Europea actúa en favor del sector empresarial y en contra de las mayorías políticas del Consejo. Los ecologistas que advierten que esta nueva propuesta de la Comisión Europea es un intento de acelerar la entrada de transgénicos. Eso sí, las empresas que viven de los transgénicos, de la biotecnología, también se quejan de esta propuesta. Dicen que lo que tendría que hacer la Unión Europea es permitir que en todos los estados puedan entrar los transgénicos y no que haya estados que puedan vetar su entrada. Miramos ahora a Honduras. Este fin de semana se ha celebrado allí la primera Asamblea Nacional del Frente de Resistencia, primera Asamblea Nacional que ha reconocido la diversidad de este frente y que ha salido más fortalecida y que ha decidido que el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, sea nombrado coordinador general del Comité Ejecutivo de ese Frente Nacional de Resistencia Popular. Esta decisión se ha tomado durante la primera Asamblea Nacional del Frente celebrada en Tocoa, en el departamento de Colón. Los delegados y representantes del país seleccionaron a Zelaya y acordaron que su nombramiento no es sustituible. La resistencia ya la ha comunicado la designación al exmandatario, quien ha dado ya la respuesta y ha dicho que acepta ese cargo de jefe máximo del Frente Nacional de Resistencia Popular. En este momento el exmandatario hondureño se encuentra exiliado en Santo Domingo, en la República Dominicana. Desde allí ha hablado sobre su país, sobre Honduras, y ha pedido que el país sea reconocido internacionalmente, pero eso sí, para recuperar a sus legítimos gobernadores. Escuchamos al expresidente de Honduras.
Yo creo que lo más conveniente es que Honduras entre a la comunidad internacional, que sea reconocida por la comunidad internacional, con una agenda de cumplimiento, con el fin de que se retorne a un acuerdo político para restituir el Estado de Derecho y la democracia, y además a un acuerdo de respeto a los derechos humanos. Mis derechos han sido totalmente violados. Como ciudadano, como presidente, fui secuestrado, asaltado, desterrado de mi país, y además mi gente ha sido reprimida. Tenemos más de 100 asesinatos comprobados. Se va a quedar así esos asesinatos. Yo creo que parte de la reconciliación es que haya justicia en Honduras. Y sabemos quién, cómo y en qué forma los han hecho estos crímenes, asesinatos y torturas. Hubieron más de 4.000 personas detenidas en los primeros 100 días. 4.000 personas que fueron encarceladas, torturadas en diferentes campos de la sociedad. Eso es un proceso político limpio. Entonces me parece que América tiene un reto y debe de sentar un precedente para que eso no le suceda a ningún país, y que digamos nosotros con solvencia, golpes de Estado en América nunca jamás, no pueden volver los golpes de Estado, y menos golpes de Estado militares con una vocación criminal sanguinaria como se ha dado en Honduras.
Así actuaron los golpistas en Honduras. Manuel Zelaya, expresidente de ese país, habla también de cómo están las cosas hoy mismo en su país, en Honduras.
No se ha parado, ha sido igual. En mes y medio han asesinado 9 periodistas, un periodista en cada región. Como que hay una mente diabólica, perversa, planificando el terrorismo de Estado. Uno en cada región asesina. Eso es una campaña para controlar esa sociedad y seguirla explotando como un feudo. A mí me parece que ese no es el camino que los hondureños queremos y que los americanos tampoco deseamos para ningún país del mundo.
Hablamos ahora de Chile. 23 mapuches que están presos en Chile han iniciado este lunes una huelga de hambre en dos cárceles del sur del país para exigir mayores garantías a la justicia chilena. Todos ellos están en prisión preventiva, imputados por la ley antiterrorista. Algunos llevan más de un año y medio tras las rejas. Los huelguistas han anunciado que la medida es contra una campaña de la derecha chilena que busca condenas anticipadas en la opinión pública. Además, acusan a las autoridades de aplicar procesamientos político-judiciales que contravienen los derechos inherentes en la calidad de mapuche y de presos políticos. Los mapuches sostienen que el gobierno actúa en defensa del empresariado y también señalan que las autoridades han criminalizado la justa lucha de las comunidades encarcelando y ensañándose con los mapuches. Para deponer, para quitar o retirar esta huelga de hambre, han exigen el fin de la aplicación de la ley antiterrorista en casos mapuches, el término de las causas abiertas en la justicia militar contra los mapuches y la libertad de todos los presos políticos mapuches. También demandan la desmilitarización en las zonas mapuches. Escuchamos un fragmento de este comunicado hecho público por esos 23 presos mapuches que se han declarado de este lunes en huelga de hambre.
Y a partir de hoy, lunes 12 de julio del 2010, damos inicio a una huelga de hambre de carácter líquida y hasta las últimas consecuencias. Las razones de esta tan drástica y extrema determinación obedecen a una serie de situaciones que hemos venido denunciando ante los injustos procesamientos políticos y judiciales de que somos objeto y que contravienen con todos los derechos que nos son inherentes a nuestra calidad de mapuches y presos políticos. Solo a modo de síntesis, hemos denunciado de que somos objeto de mediáticos montajes llevados a cabo por el Ministerio Público, que a través de fiscales anti-mapuche y grupos corruptos de policía pretenden imponer. Es así que el Estado chileno, en defensa del empresariado comprometido en el conflicto con nuestro pueblo y en su afán de perseguir y aniquilar el movimiento mapuche, ha criminalizado la justa lucha de las comunidades, encarcelando y ensañándose en contra nuestra, imponiendo severas leyes dictatoriales y fascistas que pretenden a honestos luchadores sociales.
23 presos mapuches en huelga de hambre desde este lunes.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Piensa y que la fuerza te acompañe y piensa mientras puedas, porque dicen dentro de muy poquito, hasta pensar va a estar prohibido. Hay quien dice, ahora vais a escucharlo, que pensar ni más ni menos que contamina.
El Informa Rico, noticias del otro mundo para entender este.
La actividad mental también contamina. Un estudio de la Fundación Ford. Según las conclusiones de un informe de la Fundación Ford, que recoge rigurosas investigaciones iniciadas en los años 70, la mayor parte de la contaminación planetaria no se debería a la emisión de CO2, ni a los vertidos de las fábricas, ni, en general, a la actividad industrial del ser humano. Dime qué piensas y te diré qué manchas. Resume el biólogo estadounidense Jack Polyester, miembro del grupo de trabajo. El último pensamiento del día, añade, se transforma en una flor o en una botella de plástico, en un gorrión o en una partícula de uranio. El agujero de la capa de ozono, el calentamiento del planeta, el cambio climático, la desaparición de los manglares, la extinción de 16 especies, demuestran básicamente que la humanidad es desgraciada y que en general, antes de dormirse, tiene pensamientos muy negativos, muy destructivos, que acortan la vida del planeta. Y que, mientras unos pocos optimistas llenan de orquídeas y jilgueros los bosques del mundo, una mayoría pesimista los extermina muy deprisa y los sustituye por mareas negras, residuos no biodegradables y emisiones radiactivas. Dada la distribución social del pesimismo, el informe de la Fundación Ford acepta con realismo la dificultad del problema y sugiere dos únicas posibles soluciones a la amenaza de la contaminación. Una, más barata, consiste en localizar los malos pensamientos y suprimir los cuerpos que los alojan. La otra, mucho menos económica, pero sin duda más humana y liberal, exigiría introducir un chip en el cerebro de los pobres para que su actividad mental se cerrara todas las noches con un anuncio de Coca-Cola. Si los malvados, los cansados, los desgraciados, los malhumorados pudiesen desmentir sus jornadas en el último minuto y modificar sus pensamientos antes de dormirse, se multiplicaría la diversidad biológica y el aire de las ciudades volvería a ser respirable. Termina el citado informe. Un informe de la compañía Monsanto ha declarado responsables del cambio climático a los 100.000 campesinos desesperados que se han quitado la vida en la última década en la India. Por su parte, la Fundación FAES acusa a Rodrigo Díaz Carvajal, empleado municipal que intentó colgarse de un árbol en Huelva, España, de la contaminación de la Reserva Natural de Doñana.
Pues eso, pensar mientras podáis o mientras sigan dejando pensar. Seguimos, saludamos a nuestros invitados y vamos a pasarles, no solamente saludarles, sino que vamos a pasarles hasta los bártulos para que ellos mismos charlen.
Binagel, Sagulita Binagel, Gloria Eche Taquimel, Xochamolita vengo a vender, repollos frescos y coliflor, si usted lo quiere, véngalo a ver, que es imposible comprar mejor.
Mar de Fueguitos.
Chamulita vengo a vender, repollos frescos y coliflor, si usted lo quiere, véngalo a ver, que es imposible comprar mejor. Chumeltic tabalumil, chumeltic tabinagel, sagulita binagel, gloria eche taquimel.
Vamos a viajar hasta San Cristóbal de las Casas, aunque San Cristóbal de las Casas ha venido aquí, mejor dicho, a la cubierta de nuestra lata pirata. Tenemos con nosotros, al otro lado, a Javi Matas, que lleva ya unos años viviendo por allá, por San Cristóbal de las Casas, y tenemos con él a Guadalupe, que no solo vive allí, sino que nació por allí, cerquita, cerca de San Cristóbal, creo. Y vamos a hacer un experimento porque vamos a pedir a Javi que nos haga un poquito de entrevistador en este caso. Muy buenas a los dos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. A ver, cuando quieras, Javi, preséntanos primero, si te parece, a Guadalupe.
Buenos días a todos los que nos escuchan. Guadalupe es una mujer nacida en La Trinitaria. Antiguamente se llamaba Sapaluta. Es el borde mismo de la frontera entre Chiapas y Guatemala. y está actualmente como en carro, yendo en coche por una carretera como a unos 2 horas de San Cristóbal. Y es un terreno que ha tenido mucha historia porque, pues ya saben que los mayas se movían de un lado al otro. Y una mujer con una gran trayectoria. Yo le quisiera que nos contase un poco cuál es su vida allí y qué cosas hace y qué cambios ha visto en los años que ha vivido en este su territorio. Adelante, Guadalupe.
Bueno, pues allá en la Trinitaria me dedico a lo que es terapia floral, que son esencias florales mayas, que ayudan a las personas a nivel emocional. Y tengo también yo hago o elaboro remedios caseros, le llamamos allá, o sea, medicina naturista también. Desde cortar las plantas y hacer los jarabes, tinturas, así también algo de farmacia, hacemos jabones, shampoo, y todo eso pues para ayudar, porque es un precio muy bajo lo que se cobra. Y bueno, también tenemos un grupo de mujeres a las que les ayudamos en sus problemas, principalmente emocionales, y a que vivan mejor, a que tengan una vida más feliz, a que vean la vida de otro modo. A eso les ayudamos y pues también procuramos por la alimentación que sea más sana, más integral, y para eso les damos recetas de lo que es la soya. Bueno, allá es soya, aquí es soja. Todos los productos de trigo, cómo elaborarlos para que tengan una alimentación mejor para sus niños. Bueno, a eso nos dedicamos. También trabajé en el magisterio 20 años a nivel primaria. Eso también es muy bonito, me gusta mucho trabajar con niños y pues bueno, también fui fotógrafa, modista y de todo un poco.
Ándale. Bueno, ¿y cómo ves ahora las cosas que ves, el mundo, los niños, las escuelas? Porque yo ya he visto una fotografía tuya de maestra, pero subida en un caballo, porque tenías que ir a dar clases donde no había camino. Ahora sí que lo hay.
A caballo era mi medio de transporte. Ahora pues ya hay carreteras. Pues cuando salíamos a la carretera decimos ya llegamos a la civilización, porque estábamos hasta allá refundidas. Y pues son experiencias muy buenas de la vida. Después aprendí a caminar porque pues no estaba acostumbrada a eso. Y pues bueno, ahora ya hay muchas carreteras, ya se llega el mismo día, se sale. Han habido muchos cambios, las escuelas son más numerosas, todo mejor, ha mejorado, sí, bastante.
Pero también hay otras cosas que han cambiado. Tú me hablabas de un sabinal, un lugar donde el río hacía un recodo y tenía unos grandes árboles de sabinos donde ibais, y ahorita está un poco ya más deteriorado, y algunas zonas donde digamos que esa modernidad también le ha afectado a lo que es el ecosistema, ¿no?
Sí, ahora con tristeza vemos cómo ha cambiado y pues la modernidad también trae sus consecuencias. Y pues eso, pues hay más calles pavimentadas y entonces se han perdido lo bonito del paisaje que era antes. Si era un camino de arena, ahora es cemento. Entonces, pues, por un lado la comodidad, pero por otro lado se pierde.
¿Y qué nos puedes decir de tus hijos?
Ah, pues que ellos son muy responsables, han sido muy responsables, muy estudiosos. Tengo dos psicólogos y una bióloga. Y pues me da mucha satisfacción, solo satisfacciones me han dado los hijos.
Ah, dale. O sea que estudiaron a los tres hijos, ahí les ayudó la familia para que estudiasen en la universidad, porque ustedes no estudiaron en la universidad.
No, no teníamos medios, no habían escuelas en el pueblo. Así es de que pues nosotros sí quisimos que estudiaran los hijos. Hicimos un sacrificio para que ellos estudiaran. Y les gusta, y siguen estudiando hasta la fecha.
Pues a mí me gustaría preguntarle una cosilla también.
A ver.
Ahora que estás por aquí, que has podido ver cómo comemos, lo que se come por aquí, no sé cómo ves nuestra alimentación, o qué traerías tú de allá para que podamos aquí comer, o cómo comeríamos mejor aquí. ¿Cómo ves tú que tendríamos que cambiar?
Ah, bueno, lo que veo es que lo que podría cambiar un poco es que comieran más integral. Por ejemplo, el pan, ¿verdad?, que es lo que se usa aquí como tortilla, es de harina blanca. Entonces sería mejor que fuera harina integral. Y bueno, pues se come muy bien. Aquí hay mucho pescado, mucho marisco, y por allá no. Se come muy bien, se ve la gente muy bien nutrida, los niños muy alimentados, pero eso faltaría un poquito más integral la comida.
Y otra cosa también, hablando de los viejos tiempos, aquí también está muy de moda ahora que cuando alguien se hace mayor, pues se le mete en las residencias y ya no ven ni a sus nietos, ni a sus hijos, ni vamos, que la gente mayor más o menos se van convirtiendo poco a poco como en muebles viejos que ya ni siquiera sirven para nada. No sé si allá en Chiapas todavía las personas mayores se las cuida un poquito, o eso también ves que está cambiando con los años de cómo te cuidan a ti y cómo cuidabas tú, por ejemplo, a tus padres.
No, allá se acostumbra que los abuelos estén en la casa. Ahí se les cuida, ahí se les atiende. Hay asilos, pero para la gente que no tiene familia. Pero por lo general están cuidados en la casa por la familia.
¿Y sí. ¿Y cómo ves a los nuevos, a los adolescentes, a la gente joven? ¿Cómo les ves? ¿Qué les va la vida o qué son?
Pues ahora los adolescentes pues son un poco más enajenados, que andan nada más con el celular, allá le llamamos el móvil celular, solamente oyendo su música, y ya no les gusta lo antiguo, dicen que es viejo, que es que lo solo lo moderno, que es lo nuevo, y su música que es puro ruido. Pues allá ha cambiado bastante la juventud, ya ni saludan en las calles, ahí van como loquitos con su celular y su música, y ya ni saludan. Y bueno, pues en el pueblo también ha llegado mucha gente de otra parte y llevan otras costumbres, otros modales. Por ejemplo, los que se van a los Estados Unidos de Norteamérica, pues ya llevan otro modo de vida y lo llevan al pueblo y lo ponen de moda, y la droga, y bueno, esos son los cambios que he notado.
Trinitaria es un pueblo que está en la frontera con Guatemala, es un pueblo de camino de muchos latinoamericanos, sobre todo centroamericanos, para acceder al sueño de los Estados Unidos, pero también se han desplazado mucha gente a Estados Unidos de la propia zona.
Sí.
Sí, y
allá los niños ya es un problema con los niños, porque todos quedan con los abuelos. Se van los papás a trabajar a los Estados Unidos, que así se les dice allá, y quedan con los abuelos. Y me han comentado algunas maestras que ya no pueden con los niños de tan rebeldes que son, porque ya están acostumbrados nada más a recibir mucho dinero de lo que mandan los papás y solo a gastar. Y ya no quieren nada, no obedecen, como decimos allá, son ya malcriados. Entonces, ese es un problema, que todos se van a trabajar a los Estados Unidos y dejan los niños solos. Con familiares, pues, pero ya no están, las familias ya están desintegradas, ya no son familias unidas como antes.
Y para despedir, la última cosita, me gustaría, no sé, bueno, si conoces alguna o sabes, hablaba Javi al principio de los mayas, y alguna historia, algún cuento, algo que contaras tú por ahí a tus hijos o a tus hijas cuando eran más pequeños, o bueno, o que les cuentes ahora que son más mayores, alguna de esas historias que hay por allí que, no sé, que te contaran a ti o que te suenan de allá de tu tierra, si se puede contar alguna o te viene alguna ahora en la cabeza.
Bueno, pues lo que nos contaban los papás, eran cuentos de la Llorona y el Sombrerón, que las mujeres no debían de salir después de las 12 de la noche porque los llevaba el sombrerón, y los hombres también no podían salir después de las 12 de la noche porque los llevaba la Llorona. Y ponían ejemplos que sí, realmente fue cierto que el fulano se lo llevaron a un espinal y lo revolcó la Llorona y que amaneció abrazado del tronco de un árbol y pues estos eran los cuentos.
Pues aquí lo dejamos, Javi.
Aquí lo dejamos.
Pues un placer a los dos y mucha suerte y buena alimentación a la vuelta allá, a Chiapas. Un saludo.
Gracias por esta invitación.
Agur.
Agur. Qué
gusto. Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastás y Ratilibrea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige...
Ah, bueno, después... Del fuego purificador con el que nos amenazaban los misioneros católicos cuando éramos pequeños y Franco vivía, hoy, gracias a las leyes naturales, Franco no vive. Pero se sigue amenazando con el fuego, ¿porque seguimos siendo pequeños? No, porque lo dice el alcalde de Bilbao. Y así se dirige a las comparsas y a los hosteleros y a la ciudadanía en general. Creo que en un estado honesto no es conveniente ni sano amedrentar a la población. Las fiestas se celebrarán y las celebrarán los ciudadanos como les salga de los cogieron, y no como les salga de la conveniencia de partidos, por muy ediles que seáis. Y ahora nos vamos a dar una vuelta por la calle Santa María. Nos vamos a ir de la mano de Javier González Oliver. En la calle Santa María tengo grandes amigos. Y, por cierto, Capuleto también es de la calle Santa María. Ese hombre cineasta, ese cineasta frustrado, que ahora se dedica a la crítica de cine. Bueno, calle Santa María, que empieza en la Ribera y termina en la calle Pelota, toma el nombre de la imagen de la Virgen que está colocada en una hornacina de la fachada del edificio de la Bolsa en la calle La Pelota y que perteneció en otros tiempos al linaje de los Bilbao la Vieja. La calle fue trazada al producirse el primer ensanche de Bilbao autorizado por los Reyes Católicos en 1483, que permitieron al Concejo de la Villa iniciar el derribo del interior amurallado, con lo cual se comunicaba la plazuela de Santiago con la Ribera. La Compañía General Bilbaína de Crédito, creada en 1862, suspendió pagos en septiembre del mismo año y se instaló inicialmente en el número 4 de esta calle y más tarde se trasladó al 8 de la calle La Estufa. Aquí se encuentran las Escuelas Nacionales de Mújica, proyectadas por el arquitecto Ricardo Bastida Bilbao e inauguradas en 1918 y cuyo nombre es un homenaje al maestro Lorenzo de Mújica y Perea por su notoria labor docente a lo largo de 51 años de magisterio. Nació en Orozco en 1822 y se jubiló en 1901, contándose que solamente faltó dos veces en su vida al fracturarse una pierna y cuando fue a Madrid para asistir a un congreso pedagógico. La escuela, que en principio funcionó en un viejo caserón de la Ribera, tenía una extensión de 6.400 pies cuadrados y una capacidad para 794 alumnos. A la altura de esta calle, la anteiglesia de Abando construyó en 1869, con piedra de Motrico, el Puente de los Fueros, para evitar a sus vecinos el pago de peaje establecido por el Ayuntamiento de Bilbao para pasar el Puente de Isabel II, hoy del Arenal. El proyecto era de Sabino de Goicoechea y en el frontis estaba el escudo de la República de Abando en colores con la inscripción República de Abando y Puente de los Fueros. Fue demolido en 1880, debido a que estaba seriamente averiado desde la Segunda Guerra Carlista, cuando una bomba de este bando le acertó en 1874. En esta calle nació en 1874 también el jurisconsulto e historiador Gregorio de Valparda. Bueno, y ahora vamos a pasar al kilométrico. Kilométrico que algo tendrá que ver con esto de las fiestas, claro. Este kilométrico, si queremos ir a visitar a estos amigos de las siete calles que ahora residen en otro sitio, tendremos que hacer, por ejemplo, si vamos a ver a Chema Olabarrieta, que este ahora vive en Cáceres, tendremos que hacer 1.358 kilómetros de ida y vuelta. Si queremos ir a ver a Eider Uruburu Zabaleta, que esta vive en France, esta tendremos que hacer 1.832 kilómetros de ida y vuelta. Y si queremos ir a ver a Eury Albizu Tellería, como esta está ahora viviendo en Madrid, tendremos que hacer 644 kilómetros ida y vuelta. Y si queremos ir a ver a los amigos de Basauri, ay, a esos les vamos a mandar un saludo y un abrazo. Y lo dicho, ¡Gor Atleti! Que ya nos entendemos todos. Y como hoy termina San Fermín, te voy a contar una historia que te he empezado a contar a ti antes, ahí en la oficina. Y como yo te decía, es en el pueblo de Echalar, y no en Elizondo, sino es en Echalar, que tiene una poderosa torre del siglo XV y una iglesia barroca y cuatro puentes en piedra de sillería antigua que miran con su ojo único. Y además es la patria de Carmen la Cigarrera, heroína de la novela de Mérimée y de la ópera de Vicente. Y en Elizondo, que era donde yo te decía que había nacido Carmen la Cigarrera, en Elizondo, que es la capital del valle, es patria de José Navarro, el otro protagonista de Carmen. En Mérimée conoce la circunstancia de la hidalguía colectiva de los baztaneses, ganada en heroica acción de guerra, y por ello cualquier vecino puede usar el blasón colectivo del valle, juego de ajedrez escaqueado de blanco y negro, que se ve grabado en casi todas las fachadas de las casas y caseríos. Lope de Vega pondera la valentía y la nobleza de sus montañeses durante la cruzada conducida por su rey Teobaldo en su Jerusalén conquistada. 100 soldados navarros le seguían del valle del Baztán, hidalgos todos que por derecha línea descendían de la primera sangre de los godos. Y Félix Uravayen resume así el recorrido por el valle. 14 pueblos pulidos y enjollados de nostalgia y dulzura. Bueno, también al homenaje este a la Navarra que decíamos, y como ayer fue martes y 13 y aquí estamos vivos y coleando, por poco nos quedamos sin Alvis. Y entonces vamos a hablar un poco de brujería también. Y así despedimos a San Fermín y a todo Navarra. El auto de fe de Logroño de 1610 es cenit de un conjunto de sucesos de brujería que llenan las montañas navarras durante los siglos XVI y XVII. Todo comienza con el retorno de Francia de María de Simeldegui. Y en 1608, y la formación de un cónclave brujeril con sus colegas locales, a las que enseguida, arrepentida, denuncia al abad del monasterio de Urdás. En 1609, el abad llama al consistorio y al notario de la Inquisición y se desata una caza de brujas por las comarcas del Baztán y cinco villas que lleva a la cárcel a más de 300 personas. Por sus confesiones conocemos con detalle el ritual del aquelarre. Los aquelarres se convocan en el prado de Berroscoberro y en los de Sagastizarra o Sagardi, los lunes, miércoles y viernes o las vísperas de determinadas festividades, Navidad, Semana Santa, San Juan. Esos días se celebra una misa negra oficiada por el diablo, tras la cual las diversas categorías de brujos, niños, aspirantes, novicios y profesores, se arrodillan ante él y le besan la mano izquierda y otras partes pudendas en señal de sumisión. A cambio de su entrega, pueden metamorfosearse en animales y adquieren poderes malignos. Después de la ceremonia, danzan y se entregan a una orgía que abre Belcebú, y continúan todos los demás en total promiscuidad. Según María de Goizueta, los contactos eran de todo tipo y se cometían los más dispares excesos para satisfacer los vicios y pasiones más desenfrenadas. De los 31 encausados, 13 mueren en prisión y el 7 de diciembre, ante 30.000 espectadores reunidos en la plaza de Logroño, salen en auto de fe los supervivientes. 6 son quemados vivos, 5 en estatua. Las esfinges de otros 11 son condenadas, solo 11 sobreviven. Y esto trae como secuela una plaga de hechicería que se extiende por las montañas de Navarra durante siglos. La sociedad Sugarramurdi Aquelarre rememora el episodio el tercer día de las fiestas patronales, que es el 17 de agosto, con una comida, el Sirico Jatea, en la Cueva Grande, donde se come, y no podrían ser de otra manera, asado de macho cabrío. Mira, le toca al alcalde de Bilbao el aquelarre aquí para el 17 y en Sugarramurdi también. Vaya bien, el fuego purificador, insisto. Malo, 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 malo es mentar la soga en la casa del ahorcao. Y así que le vamos a dar la raspa de sardina para el señor alcalde de Bilbao y ese inicio de fuego. Abogo porque no nos chamusquen la fiesta, pero esto huele a cuerno quemado. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela para ti, Luis Mari. Mañana, 15 de julio, 40 aniversario de la muerte del príncipe de la opereta francesa, Luis Mariano. Agur.
Agur, Chema. La semana que viene, última semana de Mar de Fuguito de nuestra temporada, última semana también de Chema. Y un regalito hemos conseguido ya por fin aquí, toda la colección de bilbainadas, de los Chiquis, Indarra, los cinco bilbainos. Esta se la vamos a dedicar al alcalde de Bilbao. Caray, qué problema hay. Los cinco bilbainos. Regresamos mañana. Agur.
Agur. El alcalde.
Queda seco y alguien ha pensado.